Gracias por estar aquí compartiendo este rato y poniendo juntos los ojos en este hombre que se transforma en libro, en este libro que es a la vez un hombre, que es Job. Bueno, una manera de explicar mediante una frase, ¿no? Pero veréis qué frase más contundente, ¿no? ¿Qué es esto del libro de Job? Es decir, al revés, una frase del Evangelio de San Juan. Una frase además que nosotros decimos a lo largo de nuestra vida muchas veces, muchos días, porque ha formado parte ya de una de las oraciones más dichas en el cristianismo, que es el Ángelus. En el Ángelus, en una de las partes, decimos que el Verbo, que la Palabra se hizo carne y que habitó entre nosotros. Eso es lo que leemos en el capítulo primero, versículo 14 del Evangelio de Juan. Que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Verbo hecho carne. Palabra hecha carne. ¿Qué es el libro de Job? Pues lo contrario. Es la carne hecha palabra. Es el cuerpo hecho palabra. Fijaos que es un movimiento entonces complementario y de ida y vuelta. Y que nos da una clave muy profunda de comprensión, de continuación también, del libro de Job. El libro de Job, mañana acabaremos estas charlas, estos encuentros, ¿verdad? Hablaremos también de cómo acaba el libro de Job, pero ya os adelanto que el libro de Job en la Biblia no acaba con Job. El libro de Job, si tiene un fin, si acaba en algún sitio, es en Jesús de Nazaret. Es la continuación natural del libro de Job. Jesús, según el evangelista Juan, es la palabra hecha carne. Y Job es la carne hecha palabra. Bueno, ayer hablábamos también un poco al presentar y al plantear los diferentes pliegues, la complejidad del libro de Job. Mencionamos algunas cosas sobre la datación del libro, sobre su autoría, sobre los temas que plantea y que trata, sobre este libro que se nos presenta como un monte con muchas colinas, como un mar muy ondulante, como un espacio complejo, ¿verdad? Complejo en su estructura. No dijimos ayer, aunque a lo mejor sí lo dijimos de pasada, que Job, evidentemente, es una obra de ficción. Repito la palabra, es una obra de ficción. Ficción. Cuando uno entra en una librería, en cualquier espacio un poco grande donde venden libros, ¿verdad? Pues uno encuentra una división temática, o en los mismos periódicos o revistas culturales de los periódicos, cuando nos hablan de los libros, se nos distingue entre obras de ficción y obras de no ficción, ¿no? Y eso, a lo mejor, nos lleva a engaño, nos produce cierto equívoco, porque hemos llegado a pensar que ficción es lo mismo que invención, o lo que es todavía peor, que ficción es igual a mentira, a no realidad. Y que lo que es verdad es el periódico de hoy. Es decir, el que escribe una página en el periódico de hoy, o el que escribe la biografía de, qué sé yo, de Isabel II, pues está diciendo la verdad. Y en cambio, el que escribe un poema, como el libro de Job, o el que escribe una novela, está inventando cosas, es un poco mentiroso. Bueno, pues esa es una reducción que no se corresponde a la realidad. Fijaos, los antiguos, nuestros antepasados, que se plantearon casi todas las cosas que nosotros hoy en día nos planteamos y que dieron ya un intento de respuesta para estas mismas cosas, también se preguntaron esto, ¿no? La literatura es mentira, se preguntaron ellos. ¿La literatura es mentira o es verdad? Quizás la respuesta más compacta que la antigüedad nos dejó ante esta pregunta se la debemos a Aristóteles, el famoso filósofo griego que se ocupó de investigar casi todas las capas de la realidad, de lo existente, y que también fue un avezado crítico literario, que se preocupó por estudiar el fenómeno, el misterio de la literatura. Y Aristóteles escribió un tratado que son los apuntes de clase, de hecho ni lo escribió él, sino que sus alumnos lo recogieron y de lo que Aristóteles decía en sus clases se compuso un libro, ¿no?, que se llama y que se transmitió a nosotros bajo este nombre, La Poética. La Poética es el pensamiento de Aristóteles acerca de la literatura. Para entonces, en aquella época, decir poesía no es decir solamente verso, sino que cuando ellos hablan de poesía, de poética, hablan de cualquier tipo de creación literaria. Bueno, pues hay un momento, después de que Aristóteles se ha preguntado sobre el origen de la poesía, de dónde viene esto de que los seres humanos sean capaces de inventar historias, qué capacidad es esta, qué misterio de la propia humanidad nos manifiesta, ¿no? Pues Aristóteles se hace esta misma pregunta que yo estoy planteando, ¿no? ¿La literatura es mentira o es verdad? Aterrizándolo nosotros a nuestro ejemplo concreto, ¿no? Job, este señor Job, que nació en Uz, este Job que está dentro del libro, que padeció enfermedad en su carne, que seguramente tuvo la lepra, que recibió la visita de tres amigos, que fue despojado de todo por una apuesta que en el cielo hicieron el Dios y el funcionario que trabaja para él, que es el Satán. Este Job no es un personaje real, de la misma manera en que yo soy personaje real. Yo tengo partida de nacimiento y esperemos que dentro de mucho tenga partida de defunción también. Tarde mucho el asunto llega, ¿no? Que me pille cuando tenga que llegar la cosa. Bueno, pues este señor Job nunca fue escrito en ningún registro civil y nunca fue enterrado en cementerio alguno, porque no existió. Es decir, no existió de la manera en que lo encontramos en el libro. Y entonces uno se hace esta pregunta: ¿un personaje que no existe es un personaje falso? ¿Es un personaje irreal? ¿Es un personaje sin vida? La respuesta que Aristóteles da en la poética es la siguiente. Aristóteles compara la literatura, la poesía, por un lado, y por el otro lado, la historia, que es, vamos a decirlo así, el emblema de lo objetivo. Si de algo se ocupa un historiador, pues es de estudiar lo que ha existido, lo que precede nuestra marcha en el tiempo, aquello que precisamente ha construido lo que hoy en día es nuestro presente. Un historiador estudia, pues, la vida de Alejandro Magno, la vida de los habitantes del Batán en el siglo XIX, los usos y costumbres de la Macedonia antigua, yo qué sé, cualquier anclaje del tiempo anterior a nosotros en las muchas manifestaciones que el pasado tiene, ¿no? Estudia, en resumidas cuentas, lo real. Lo real, dice Aristóteles, depende cómo lo mires. La respuesta de Aristóteles es esta. Fijaos, nos dice Aristóteles: en el fondo, cuando uno lo contempla con ojos profundos, la literatura es mucho más, dice él, seria y filosófica que la historia. O dicho con nuestras palabras, la literatura pone delante de nosotros más realidad, más verdad, que la verdad que nos pone la historia. O dicho con nuestras palabras, un poema, un trocito del libro de Job, es más verdad que el periódico de esta mañana, que nos dice, casi transcribiendo, lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados. Bueno, o cualquier cosa que haya pasado en cualquier lugar del mundo. Y dice Aristóteles, ¿y por qué es esto así? ¿Por qué la literatura es más verdad que la historia? ¿Por qué el poema, aparentemente inventado, aparentemente irreal, aparentemente no enraizado en un acontecimiento histórico verdadero, por qué en el fondo eso es más histórico, más real, más verdadero y más humano que lo otro, que la historia, que la crónica, que la foto, que la narración solamente de un hecho? Dice Aristóteles, por lo siguiente: la historia se preocupa solamente de contarnos aquello que ha sucedido, lo que pasó, lo que sucedió, quién intervino y cómo pasó. Bien, ya está. Describe un hecho pasado, nos cuenta lo que pasó. La literatura, en cambio, nos cuenta aquello que puede suceder. Aquello, no solamente que va a pasar, no es eso, no. Aquello que tiene capacidad de suceder. Capacidad de suceder. Y por eso es más seria, por eso es más honda, por eso es más verdad. Porque en el fondo, la descripción aparentemente realista de un hecho real solamente se centra en eso, en algo que dentro de lo mucho que puede pasar, ha pasado. En cambio, Don Quijote de la Mancha, que tampoco tuvo nunca partida de nacimiento ni fue enterrado en cementerio alguno, sin embargo, es real, es verdadero, no es una mentira, es algo absolutamente verdadero. ¿Por qué? Porque en el hombre, Alonso Quijano, en Don Quijote de la Mancha, en sus correrías desde el Toboso hasta Montiel, en sus luchas con los molinos de viento, en su liberación de los galeotes, en su enamoramiento de Dulcinea del Toboso, en todas las cosas, en su encuentro con el bachiller Sansón Carrasco, en las aventuras de Quijote, están mis aventuras. En las cosas que él dice, están las cosas que yo puedo decir. En lo que a él le pasó, en lo que él afronta, está aquello que la humanidad puede afrontar. Se convierte Don Quijote no solamente en un personaje histórico, en algo más, en un arquetipo de lo humano, en un modelo de la humanidad. Y lo que digo de Don Quijote se aplica a Job. Job es igual que Don Quijote. Su existencia tiene la misma raigambre, tiene la misma verdad. Fijaos, esto no acaba solamente con lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. A veces los cristianos, no a veces, sino que desgraciadamente hacemos una lectura, bueno, en primer lugar, muy parcial, en segundo lugar, muy superficial, y en tercer lugar, desgraciadamente a veces, pues hasta despectiva de lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. Ya ese nombre, llamar a algo antiguo, ¿no? Es como decir, pues esto para mi tía del pueblo, ¿no? Porque lo antiguo para los de antes. ¿Yo qué quiero de antiguo? Yo quiero lo de ahora. Error, graso error. Ojalá no lo llamáramos antiguo. Llamémoslo Primer Testamento, o llamémoslo Biblia Hebrea, o de alguna manera que no sea despectivo o por lo menos comparativo, ¿no? En grado de novedad o de vigencia. Bueno, nosotros pensamos que estos problemas son, pues eso, cosas que ocurren con Job, con Abraham, con Moisés, como nos quedan muy lejos, ¿no? Como no son parientes nuestros, pues bueno, si Job existió o no existió, pues ahí me las den, ¿qué más me da a mí, no? También. El asunto se complica para nosotros los cristianos cuando pensamos en el Nuevo Testamento, cuando metemos mano, cuando nos metemos, ¿verdad?, a pensar en Jesús de Nazaret, por ejemplo. En las cosas que de Jesús de Nazaret se nos cuentan. En las cosas que Jesús de Nazaret nos cuenta. Nos cuenta. Atención. En el Nuevo Testamento encontramos no solo la narración acerca de Jesús, desde luego. Ese es el eje de los evangelios, ¿no? Una narración acerca de Jesús. Pero fijaos. La caja china, la muñeca rusa, perdón, que decía ayer, ¿no? La muñeca rusa otra vez aparece aquí. El Jesús narrado, el Jesús del cual se nos cuentan cosas, es a su vez un Jesús narrador. Es un Jesús que inventa también. Un hombre tenía dos hijos. Una vez el pequeño de ellos le dijo, «Padre, dame todo lo que tengo, que me quiero ir de aquí». Y se fue a un país lejano y se gastó todo lo que tenía de mala vida. Y una vez un pastor que tenía 100 ovejas perdió una y dejó las 99. Una vez una mujer cogió un cepillo y se puso como una loca a buscar una moneda de bajo valor que se la había perdido. El reino de los cielos se parece a un hombre que camina por un campo y encuentra un tesoro. Todas estas cosas que estoy diciendo son literatura, son ficción, son invención poética del narrador, del poeta Jesús de Nazaret, que comprendió muy bien, como Aristóteles, aunque él no lo dijo en griego, ni lo explicó a la manera en que Aristóteles lo explica, que no hay mejor manera de hablar de lo real que inventando. Que no hay mejor manera de poner los pies en el suelo de lo que existe que yendo aparentemente a aquello que no existe. Eso es la ficción. La ficción de Don Quijote, la ficción de Job, la ficción de Jesús de Nazaret. ¿Qué significa fingir? ¿Qué significa ficción? Pues claro, para nosotros fingir es un verbo muy feo, porque fingir algo es dar a entender aquello que no es. Es ser tramposo, es ser hipócrita, es ser no auténtico, ¿verdad? Qué lejos estamos del origen de la palabra fingir. Fingir en latín tiene que ver absolutamente con la verdad. Fingere en latín, fijaos qué significa. Es lo que hace, por ejemplo, el orfebre que con sus manos trabaja la arcilla y de ahí obtiene una vasija, una ánfora, un vaso. Eso es fingir, meter las manos en la materia prima, en la materia viva, y obtener de allí una forma que no existe. Eso es fingir. Un fingidor, en latín, no es el que miente, es el que crea, el que transforma. Aquello que decía o que se atribuye a Miguel Ángel, ¿verdad? Donde vosotros veis el bloque de mármol, yo veo la piedad. En el mármol bruto, el fingidor, el poeta, el artista, Miguel Ángel Buonarroti, está viendo ya la obra de creación, está viendo el poema, está viendo la piedad. ¡Qué maravilla! Y qué verdad, ¿no? Pues Job es ficción. Gran parte de los relatos bíblicos son ficción. Muchos episodios evangélicos son ficción. Ficción teológica, ficción necesaria, ficción absolutamente llena de vida. No tengamos miedo a meternos en estos caminos cuando nos metemos también en la Biblia. Porque este camino expande nuestra comprensión de lo bíblico, nos da alas, nos vacuna contra, ¿cómo decirlo?, contra la lectura absolutizante, nos vacuna contra nuestra propia angustia ante lo que pensamos que es la verdad y lo que nos parece que es la mentira. No tuvieron miedo los autores bíblicos de ser orfebres y meter sus manos en el barro y de ahí crear lo que hoy en día es nuestra palabra revelada, donde concebimos que hay una palabra llena de vida. También sucede así con Job. Bien, continuando con el misterio de la palabra y enraizando con otro de los temas que ayer decíamos, ayer recordábamos cómo en el capítulo 6 Job define su propia lengua, su propia manera de hablar, como en esa imagen de la báscula, recordáis, Job poniendo en un plato de la balanza toda la arena de las playas, de los mares, y en el otro plato de la balanza todo el dolor que él está sufriendo, justifica desde el imponderable peso de su dolor cómo sus palabras son un desvío y un desvarío, y eso es absolutamente necesario. Otra manera de decirnos que el que sufre, de alguna manera, accede con todo el derecho del mundo a un lenguaje diferente, a una manera distinta de hablar. Cómo ahí se inaugura para el lenguaje una autopista nueva, no transitada, sino por aquellos que conocen lo que es el dolor. Otro poeta, en este caso español, Emilio Prados, poeta desconocido, quedó eclipsado por los del 27, pero un gran poeta, tiene un verso maravilloso en el que explica esto solamente con pocas palabras, y dice así: cuando llega el dolor, las palabras no dicen nada, arden. Cuando llega el dolor, las palabras no dicen nada, arden. Es verdad, hay un tipo de discurso, una manera de expresión, que ya no es expresión solamente, que es fuego. Cuando el que sufre habla, quema. Cierto lamento, cierta queja, ciertas preguntas, cierta búsqueda verbal se convierte en un incendio para él mismo y para las personas que comparten vida con él. Sobre esto habla en repetidas ocasiones nuestro amigo Job, el protagonista de nuestro libro, comparando su dolor con las arenas del mar y diciendo que es más. Diciendo, por ejemplo, también a sus amigos lo siguiente, fijaos, en el capítulo 13. Guardad silencio, ahora hablaré yo, y que me pase lo que me tenga que pasar. Arriesgaré mi vida, me lo jugaré todo, me lo jugaré todo. Entre el ser y la nada hay un poema. Decíamos ayer, entre el ser, que es Job, y la nada, que es su presente, y aquello que le espera en los pasos continuos de su vida, Job solamente tiene esto, la capacidad de caminar en su propia palabra, de buscar. Hay un momento, en los primeros capítulos del libro, en que nos parece, tenemos la sensación, sensación correcta, porque de hecho es así, que la palabra de Job no lleva a parte alguna, que él se ha quedado enredado en su propia queja, que es un hombre víctima de su lamento. ¿A dónde va este hombre que está poniendo en solfa los fundamentos de la vida? ¿Dónde va este hombre que está negando aquello en lo que todos creen? ¿Dónde va este hombre y hacia dónde nos lleva? Que en el capítulo 10 compara a Dios con un ave de carroña y con una bestia inhumana. Esto hace Job. En el capítulo 10 dice que Dios se está comportando con él como un ave carroñero. Que se está comportando con él como una bestia sin piedad, sin corazón. ¿A dónde va este hombre? ¿Esta palabra hacia dónde nos lleva? Es normal que el lector, que nosotros, sintamos lo mismo que sus compañeros de historia, sus tres amigos, sienten. Por un lado, vértigo. Por otro lado, desamparo. Por otro lado, miedo. No queremos escuchar esto. Nos da miedo, nos angustia. Por un lado, nos puede ofender. Por otro lado, nos puede dañar si empezamos a sentir que esto es verdad. Que las palabras de Job, que su demolición de lo real, que su derrumbamiento de lo sagrado, que las verdades religiosas están siendo destruidas por él. Poco a poco comprendemos que Job mismo es a la vez personaje de ficción, personaje creado, y a la vez es autor de ficción. Comprendemos también cómo Job, con su discurso, con sus palabras, él mismo, aparentemente destruyendo, demoliendo, derribando, está a la vez creando un camino. Hay un momento en que Job lo expresa, en que él lo dice muy claro, negando ya su frente y su palabra a los amigos, dice que lo único que quiere es que Dios baje de los cielos y que escuche frente a frente sus palabras. Que haga el favor de escucharle, que coja el guante de su desafío. Fijaos, ayer planteando el argumento del libro, hablábamos cómo Job, cómo Dios cede ante el desafío del Satán. Déjame que ponga mi mano sobre este hombre y te demostraré que su fe en ti no es gratuita. Hazlo. El duelo ha sido aceptado y se desencadena la obra de Job. Es la segunda vez en que Dios es sometido a un duelo, a un desafío. Esta vez es Job, ya dentro del libro, el que lo hace. El que le dice a Dios, con palabras muy semejantes a estas: si de verdad eres tú, si de verdad existes, si de verdad eres bueno, si de verdad eres, ven, baja y lucha conmigo. Lucha conmigo. Esta palabra, lucha, es central para comprender qué es el libro de Job. Es un combate verbal. Es una especie de ring de boxeo en el que dos púgiles se dan de puños uno a otro. Es un combate con palabras. Gran parte del libro, gran parte de la obra, vemos y contemplamos solamente cómo uno de los adversarios golpea, aparentemente al aire, porque creemos que no hay nadie delante de él. Es Job que está hablando solo. Es Job que lanza sus lamentos, sus preguntas, su lucha hacia el vacío. Poco a poco nos damos cuenta de que el adversario, de que el contrincante estaba allí, de que estaba encajando los golpes, de que estaba haciendo frente a las palabras de Job, recibiendo todo lo que Job decía. Hay un templo paleocristiano, una iglesia en la isla griega de Patmos, que está, y el motivo artístico es infrecuente, está decorada, los frescos están decorados con pinturas extraídas del libro de Job. Job no ha sido una figura muy representada en la iconografía religiosa occidental, cristiana, ¿verdad? Es difícil representar esto de Job. Hay una imagen que sí que se representó mucho, que es, bueno, pues la del inicio del libro, ¿no? La de este hombre enfermo, ulcerado, masacrado, que está, como decíamos ayer y recordábamos, con una teja rascándose las pústulas de sus heridas. Esa imagen sí, sobre la ceniza, ¿verdad? La Gehenna, en el estercolero. Esa es la imagen emblemática de Job, que si se ha representado Job, ha sido mediante esa imagen, ¿no? En esta iglesia de Patmos es muy interesante, primero, que se represente en un ciclo. No solamente una imagen, sino que el autor ha querido dar a entender, mediante una serie de imágenes, la propia dinámica de la obra. y la ha entendido muy bien. También que ha creado las siguientes escenas. Vemos cómo Job, ayudado por algunas personas, en las primeras escenas de los murales de la iglesia, se está preparando para el combate. Está vestido como un púgil, como un guerrero. Se está ciñendo la ropa de lucha, se está poniendo bien las pulseras. Es un combatiente que va a salir a la lucha. Vemos cómo se estira, cómo hace los ejercicios físicos necesarios para entrar en contorsión, para poder proporcionar y recibir también los golpes. Vemos, según vamos avanzando en la representación escénica, cómo aparece un contrincante. Es Dios, que se está vistiendo con las mismas ropas con las que se viste Job, que está bajando al escenario, al ring del combate, al lugar del asalto, y quiere estar en las mismas condiciones que el combatiente Job. Empieza la lucha. Vemos los movimientos de uno y los movimientos del otro. Hay un combate de verdad, hay golpes. Y vemos cómo todo, al final, se resuelve en una especie de cámara cinematográfica que nos desenvuelve en la escena en algo distinto a un golpe. Es un combate que acaba en un abrazo. En un abrazo. Los dos combatientes luchando después del combate, como dos buenos deportistas, como dos medallistas olímpicos, se reconocen el mérito el uno al otro, se aplauden, podemos decir, se dan las gracias por la honradez de la lucha y se abrazan. No es la primera vez que un hombre lucha contra Dios en la Biblia. Recordad cómo a la orilla de un pequeño río, en los primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, ya Jacob luchó una noche entera con Dios mismo, con el ángel de Dios, que es un eufemismo, un tabú de decir Dios mismo. ¿Ves cómo un combate y otro se resuelve de una manera muy similar, sin un claro vencedor, en tablas, en empate? Como el alba, en aquel capítulo del Génesis, a la orilla de aquel pequeño río, da la victoria a ambos, a Jacob, que recibe el cambio de nombre, y a partir de entonces se llama Israel, el hombre que ve a Dios, el hombre que lucha con él, Israel, eso es en hebreo. Y cómo también Dios vence, porque ha sido capaz de aguantar el cuerpo a cuerpo del hombre. Cómo Dios vence, porque no ha sido un combatiente desmesurado. Cómo no ha usado armas distintas a las armas del hombre. Pues esto mismo, lo que sucede en aquel combate nocturno, es lo que sucede en los 42 capítulos del libro de Job. Es un combate verbal, un golpe a golpe, verso a verso, un combate de palabras. Job, antes de hacer frente de verdad a aquel con el que quiere luchar, a Dios, tiene que despejar el camino de los combatientes secundarios, tiene que afrontar las palabras humanas, tiene que decir y deshacer y vencer verbalmente a los amigos que han venido a consolarlo y que le están machacando con palabras. Lo hace con la fuerza no del razonamiento, sino de la vida, o mejor dicho, poniendo como principio básico de razonamiento no ninguna teoría abstracta, no una teología magistralmente construida con principios inamovibles, sino una teología diferente. La teología de la experiencia, la teología del cuerpo, la teología de la herida, la teología de la víctima. Sabéis que el libro de Job, si no lo sabéis, os lo comento, fue, en aquello que se llamó la teología de la liberación, un libro emblemático, un libro muy importante. Cuando los teólogos, sobre todo latinoamericanos de la liberación, buscan en la Biblia no solamente un argumentario, sino un modelo y un ejemplo de razonar, de pensar, de explicar, lo encuentran en este hombre y en este libro, en Job. Gustavo Gutiérrez escribió un fabuloso, no comentario, sino verdadero libro teológico basándose en el pensamiento de Job, en la figura de Job, un libro maravilloso, el de Gustavo Gutiérrez, sobre el sufrimiento de los inocentes. Y a lo largo de la historia, Job sí ha sido también para las personas que se han encontrado en este brete, es decir, para las personas que han tenido la necesidad de no explicarse el silencio de Dios, no solamente explicarse el misterio del sufrimiento, sino de encontrar una palabra con la cual seguir estando en relación con este Dios que ahora es silencio, con este Dios que ahora es misterio. Job se convirtió en emblema, en modelo, en apoyatura y en manera de hacerlo. Un hombre que nos ha supuesto un apoyo y una ayuda para el pensamiento teológico también, para el pensamiento vital. Bueno, Job, según va hablando, va escuchando. No son pocas y no son precisamente agradables las cosas que Job escucha de sus amigos. Ayer lo mencionábamos y ahora vamos a leer un pequeño trocito en el que los amigos acusan a Job de ser un prepotente, de ser un necio, de creerse más Dios que Dios. En el capítulo 7, sus amigos le dicen lo siguiente. ¿Has sido tú el primer hombre en nacer? ¿Te engendraron antes que a las montañas? ¿Has asistido tú al consejo de Dios? ¿Has acaparado tú la sabiduría? ¿Qué sabes que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos? Fijaos, son preguntas acusatorias que desvelan, por otro lado, cómo un sistema, todo un sistema religioso, un sistema epistemológico también, es decir, un sistema de comprensión del mundo, de la realidad, en el momento en que estos versos están siendo escritos, ya ha crolado, ya ha sido derrumbado, ya ha desaparecido. Estamos en el momento, veíamos ayer, primer contacto ya arraigado, de la cultura hebrea con la cultura griega, en la que precedentemente en Israel ha sucedido algo maravilloso, y es lo siguiente, algo que ojalá sucediese hoy en día en nuestra sociedad, y es lo siguiente, que los sabios son escuchados, que los intelectuales tienen una palabra autorizada que tiene importancia para aquellos que le escuchan. Estamos, nosotros, como estuvieron estos israelitas, en un momento de crisis cultural, en un momento de crisis social. En nuestro presente, no son pocos los filósofos, no son pocos los sociólogos, no son pocos los politólogos, que nos están, los teólogos también, desde luego, que nos advierten de que nuestro mundo ya no rige. Estamos en una profunda crisis de valores. Esto se lleva diciendo siglos, no dos días, ¿verdad? Uno de los famosos profetas de esto, también tan mal entendido y tan tergiversado, pero en tantos puntos tan luminoso, certero y esclarecedor, es Nietzsche. Nietzsche, el filósofo, que vislumbró que esto ya estaba dando de sí todo lo que podía dar de sí, que la civilización occidental se estaba yendo al garete. Hay un autor, cuya lectura os recomiendo también, que es una especie, en ese sentido, de Nietzsche de nuestro tiempo, ¿no?, que precisamente en una parte del sufrimiento que nuestro mundo tiene, ¿no?, que es todo lo que tiene que ver con Oriente, con el conflicto, con el Islam, bueno, se llama Amin Maalouf, y es un, de verdad, conocéis, novelista, pero también, yo creo que aquí habéis leído además algo de él, ¿verdad? Bien, pues Maalouf, aparte de las cruzadas vistas por los árabes, aparte de Samarcanda, aparte de grandísimas obras literarias, no tiene un librito que escribió, yo creo que al principio del siglo XXI, año 2003, 2004, por ahí, que es esclarecedor, es profético. Cuando uno lo lee ahora y compara lo que él analiza y vaticina y lo que nosotros ahora experimentamos como pan nuestro de cada día, reconoce ver un profeta, ¿verdad? Un hombre preclaro. Se titula así, los desajustes, o el desajuste, no sé si es en singular o en plural, digámoslo en plural, los desajustes del mundo. Está en Alianza, en la colección de bolsillo, creo también. A mí no me paga Alianza, pero lo digo para que se encuentre más. Los desajustes del mundo. Es un libro en el que Maalouf mete el bisturí en los inicios del siglo XXI y se da cuenta de qué hay en la herida que está empezando a abrirse ahí. Qué hay detrás y qué daño profundo en los órganos vitales se empezaba a ver ya hace 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Bien, pues una especie de Nietzsche, en ese sentido, de crítico de la cultura, una especie de Amin Maalouf, es el sabio de Israel. Esa escuela de pensamiento que en los tiempos en que Job está recibiendo una forma final, tienes pues auge, prestigio y consideración por los suyos. Digamos que el sabio, en este momento de la historia de Israel, ha ocupado o está empezando a ocupar el lugar del sacerdote y del profeta. Ya no es el sacerdote el que dice cómo son las cosas, libro del Levítico, por ejemplo, historia de David en el libro de Samuel, ya no es ese el que está detrás de estas narraciones, ya no es el profeta, porque estamos en otro tiempo distinto, ya no estamos volviendo del exilio, no tenemos que reconstruir la sociedad, esa es la labor del profeta, ¿no? Marcar un camino en el desierto social y religioso. Ahora es el sabio, aquel que se interroga por la sacrosanta verdad de las verdades de siempre, aquel que deconstruye la realidad, aquel que como Job, como el libro del Eclesiastés, el Kohelet, como el autor del Cantar de los Cantares, que esto no es el Cantar de los Cantares, una historia de un solamente, una historia idílica de amor entre un rey y una reina, un pastor y una pastorcita. Aquí hay mucho más, hay una crítica profunda y seria de las estructuras sociales del tiempo también, en el Cantar de los Cantares, en las azucenas, en las lilas y en el abrazo de amor. Ahí hay mucho más que solamente eso. Bien, el autor de muchos salmos, el poeta que está detrás de muchos salmos, todos son la misma figura, que seguramente se constituía en este tiempo en una verdadera escuela. Es decir, se aprendía a ser sabio, se aprendía a escribir, a hacer crítica social, a hacer crítica religiosa y a ofrecerla también. Este es el núcleo religioso, cultural y social en el que se inscribe el autor, los autores, la escuela de autores que está detrás del libro de Job y que lo ampara. Esta voz, por eso, que escuchamos aquí, eres tú el primero en nacer, pero ¿quién eres tú para poner en juicio de duda aquello que siempre ha sido verdad? ¿Cómo te atreves a decir que Dios es monstruoso? ¿Cómo te atreves a decir que no es verdad lo que siempre hemos dicho que era cierto? Que el justo es feliz mientras es justo, y que el infeliz lo es porque no ha sido justo. ¿Cómo te atreves a desmontar eso? Bien, esto que encontramos aquí, dentro del libro, es reflejo de lo que se escucha fuera del libro. Es un milagro de la literatura encontrar dentro de la página escrita aquello que se está viviendo, escuchando y desarrollando fuera de la página escrita. Es una foto de su sociedad. Lo mismo que en el Quijote, volviendo otra vez a ese ejemplo, ¿no? Encontramos no solamente a un bachiller, a un barbero y a un cura, sino una fotografía de la sociedad. Dicen, hay un magnífico ensayo de Francisco Ayala, que en alguna de las ediciones de estas conmemorativas se ha sacado ahora, prologa incluso al Quijote, ¿no? En el que Ayala explica así el misterio del Quijote, ¿no? Y dice, fijaos, y esto vale para el libro de Job también, ¿no? Con el Quijote ocurre lo siguiente, ¿no? Cuando Cervantes lo escribe, la gente que en su tiempo lee el Quijote, pues reconoce todo, reconoce al cura, reconoce a la ama, reconoce al ventero, a las rameras que están en la venta, reconoce al peluquero que tiene el yelmo de Mambrino, reconoce todo porque es su mundo, porque es lo que él ve, lo que él camina, ¿no? Reconoce todo menos al Quijote, que le resulta un estrambote, que le resulta una cosa rara y disparatada, ¿no? En mi mundo, ¿qué hace este hombre aquí metido, sacado de otro mundo, no? Eso en el lector contemporáneo, cuando Quijote es escrito. Para nosotros sucede todo lo contrario. Nosotros reconocemos al Quijote, nos es familiar, sin conocerlo le conocemos, porque Quijote ya no solamente es el Quijote, Quijote es España, el Quijote es la vida, el Quijote es la humanidad, y está ahí, y aunque no lo hayamos leído, es nuestro, nos pertenece, se mueve con nosotros, nos explica quiénes somos nosotros. Pero sin embargo, tenemos dificultad en comprender todo lo siguiente, lo que está alrededor. No entendemos muy bien qué pinta el ama, quién es el cura, el bachiller, el otro, el de la moto. No conocemos eso. Nos resulta muy extraño, ¿no? Bien, esto es lo que sucede después de 4 siglos de literatura, ¿no? Y de 4 siglos de historia. Aquí sucede un poco lo mismo con el libro de Job. Nosotros podemos escuchar como voz propia, como voz nuestra, lo que Job clama, lo que Job grita, por lo que Job protesta, aquello que Job busca, y nos parece extraño aquello que los otros le dicen también. El mundo del que los otros participan, la cosmovisión religiosa, la idea de Dios, la retribución, la justicia, todo eso nos parece, pues, lo que nos es para nosotros, algo desconocido y fuera de nuestro ambiente. Pero Job es nuestro, somos nosotros que vivimos en él, que afrontamos sus peligros, su combate y su dolor también. A Job se le acusa entonces, sus amigos le acusan de hablar como el primer hombre, de creerse más allá de cualquiera. Fijaos, aquí a Job, en hebreo, se le está acusando de una cosa que era muy típica de los griegos. Para los griegos, para la religión, la cultura, la sociedad griega, el gran pecado, aquello que consiste de verdad en el pecado, si la palabra pecado se puede decir en griego, tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que en griego se llama hibris, que sería en español la desmesura. ¿Y de qué desmesura hablamos? ¿De qué pecado hablamos? Muy bien, de Prometeo, de robarle el fuego a los dioses, de pretender tener aquello que está vedado para el hombre, de pretender llegar a aquel lugar al que el ser humano no puede llegar. No sé si os gusta la tragedia clásica, fabulosa leerla, y todavía más fabulosa verla representada en escena. Si tenéis alguna vez ocasión de ver una tragedia clásica representada, pues es una gozada absoluta, ¿no? Una maravilla. Bueno, lo que sucede siempre como desencadenante de la acción de las tragedias clásicas es esto. Este es siempre, o en muchas de ellas, el punto de arranque. Un hombre, una mujer, que claro, sin saberlo, ciego al destino, ojos vendados, ¿no?, está siendo pecador de desmesura. Está tocando, llegando, haciendo, diciendo, pretendiendo aquello que no puede decir, hacer, pretender, rozar, el lugar al que no puede llegar. Pensad en Antígona, pensad en Edipo, pensad en los grandes, en Medea, en las grandes personas que dentro de la literatura clásica, dentro de la tragedia griega, representan esa tendencia humana de nuestro corazón a ser como Ícaro, a volar, a tener alas, desconocedores, igual que Dédalo e Ícaro, de que las alas de cera se derriten con el calor del sol también. Job ha sido, a lo largo de la historia de su interpretación, comparado con una tragedia. Muchos intérpretes, no solamente antiguos, sino que también contemporáneos, siguen explicando a Job bajo esta misma capa, la del héroe trágico, la de aquel que se encamina hacia el lugar al que nadie puede llegar, en este caso, al cara a cara con Dios, la de aquel que está con su palabra poniendo en duda aquello que es indudable, la de aquel que está rozando lo sagrado, que está penetrando en el espacio de lo sagrado. Este es el héroe trágico. Seguramente algo de esto hay en Job. Cuando Job responde a la acusación de sus amigos, lo hace también de una manera verbalmente insuperable. En el capítulo 16, unos capítulos después de ser acusado de desmesura, de pretenderse más hombre que el resto de los hombres, de pretenderse más sabio que todos los sabios, Job, fijaos, hablando ya no con sus amigos, ya no con Dios, sino con la tierra, física, con la arena que está soportando el peso de su cuerpo, que está sosteniendo sus pies, Job, gritándole a la tierra, le dice lo siguiente: tierra, no cubras mi sangre, que no haya sepultura para mi clamor. Tierra, no cubras mi sangre, que no haya sepultura para mi grito, para mi clamor. Aquí, sin darnos cuenta, Job ha cogido nuestra mano y nos ha llevado a los primeros capítulos de la Biblia. Nos ha llevado al capítulo 4. Nos ha llevado al primer crimen de la historia humana. Al homicidio que nos recuerda que cada vez que un hombre mata a otro hombre, un hermano está matando a otro hermano. A Caín y a Abel. Recordad que en los pocos versículos en los que se nos condensa el primer crimen de la historia, Abel, el personaje Abel, nunca habla. Es la primera víctima de la historia Y qué bien lo ha hecho el autor de Génesis, dejándole mudo, no concediéndole voz, no permitiéndole ni que se explique, ni que se queje, ni que se lamente, ni que al morir ni siquiera diga ¡ay! Nada. Abel es un personaje mudo. Y es mudo porque es emblema de todas las víctimas. Porque siendo él la primera víctima y el arquetipo de la víctima, nos dice que toda víctima, todo asesinado, es mudo, no tiene voz. Pero es también arquetipo y es también modelo de lo humano en lo que sucede después. Abel no habla, pero una vez que su sangre riega la tierra, una vez que su sangre es vertida por la mano homicida de su hermano en la tierra, en esa siembra de violencia, en esa primera siembra de muerte que la tierra recibe, es la tierra la que clama, es la tierra la que grita, es la tierra la que, alzando por ella misma la voz del inocente, de la víctima, del caído, nos recuerda que no existe el crimen perfecto, que la mudez de la víctima, que aquel que ha quedado en la historia sin voz, verdadera y teológicamente, nunca quedará sin voz. Que la tierra es eso, el depósito de la sangre de los caídos. Y también es eso, el portavoz de los sin voz. Aquí Job, invocando, presentándose como otro Abel, presentándose como otra víctima de la historia, hablándole a la tierra, hablándole a su portavoz, le pide, le ruega, le suplica que sea ella la que, una vez que él caiga, continúe con su discurso. La de que sea ella la que, una vez que él ya quede dentro de sus entrañas, dentro de la tierra, siga haciendo audible la historia de su dolor. Aquí estamos tocando entonces lo que decíamos al principio, la realidad de la ficción, aquello que el corazón humano anhela, aquello que el corazón de las personas que han creado esta historia y de nosotros que hoy en día, escuchándola, leyéndola, la seguimos creando. La obra literaria no es creada solamente por aquel que la escribe, es una creación continua, como la del mundo, como la de la tierra. Se sigue creando cada vez que se ejecuta la pieza musical, se sigue creando el poema cada vez que se proclama o que se lee en voz baja, se sigue creando el libro de Job cada vez que recibe un destinatario. Decía Jorge Luis Borges que no es el lector el que escoge al libro, sino al revés. El libro el que vaga por el mundo y por la historia buscando a su lector. Y no solamente a su lector, sino el momento preciso en que su lector es capaz de afrontarlo, de leerlo, de entenderlo. Eso es un poco la historia de la literatura. Las obras literarias nos buscan. También las obras literarias que están en la Biblia van a nuestro encuentro. Nos piden permiso, se descalzan para entrar en nuestros aposentos, en nuestra casa. Son muy educadas, muy corteses. No nos avasallan. No se meten en nuestra vida sin pedir antes autorización. Y solamente se meten cuando nosotros las permitimos entrar. Cuando hacemos ese ejercicio de transparencia y de acogida. En ese momento podemos entender al libro de Job. En ese momento podemos entender el sermón que Jesús pronunció en la montaña de Galilea. En ese momento podemos entender el himno al amor que escribió Pablo a los Corintios. En ese momento podemos entender a la Biblia, porque la estamos dejando entrar. Nicolás Gómez Dávila, que es un autor colombiano, un tipo cultísimo de principios del siglo XX, extraño en su manera de escribir y en su pensamiento, pero absolutamente brillante, refiriéndose al misterio de la inspiración bíblica, al misterio de la revelación bíblica, dice lo siguiente. Dice así: la Biblia no es palabra de Dios, sino palabra de aquellos hombres que han aceptado su encuentro. Fijaos, lo repito, la segunda vez se pilla mejor. La Biblia no es palabra de Dios, sino palabra de aquellos hombres que han aceptado su encuentro. Esta es otra manera de decir que es palabra de Dios. Ayer hablábamos, ¿verdad?, y recordábamos que poco podemos entender, o mejor dicho, qué mal entendemos lo de palabra de Dios si poco a poco no vamos profundizando en el misterio de la palabra humana, si no nos asombramos y sentimos curiosidad y ganas de penetrar en esto tan absolutamente excedente a nuestra comprensión, que es el lenguaje, que es el logos, la capacidad de pensar el mundo y de expresarlo con palabras. Si no hacemos poco a poco ese camino, la palabra de Dios es un meteorito. Es un meteorito. ¿Cómo podemos entender que un texto es palabra de Dios si a la par que intentamos comprender eso, no vamos intentando comprender en igual grado de profundidad, al menos, qué significa esto de que sea palabra de hombre? Lo que sucede con la palabra. Ayer hacíamos también la comparación al hablar del misterio de la divinidad y de la humanidad de Jesús en la botella de agua, ¿recordáis? Sucede también aquí. A Jesús de Nazaret hay dos maneras de entenderlo. Una, como un ovni, como un marciano, que en un momento determinado aparece en Belén de Judea y bueno, ahí está. No sabemos cómo ni por qué aquí apareció Jesús y claro, pues todo es maravilloso, extraordinario, mágico, lleno de poder, nos asombra, nos asusta, nos... Un ovni, un personaje de tebeo, un personaje de primera manera. Otra manera de entender a Jesús, que es una búsqueda, un proceso, en eso se diferencia de la primera. Mientras que la primera piensa que ya está, que esto es así, que Jesús aparece en la historia, dice lo que dice, hace lo que hace, muere, resucita, y ya está. Bueno, bien. No hay que entender mucho. Hay que hacer así, sí, 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 durante muchas veces en la vida y ya está. Otra manera es intentar comprender que Jesús no es ni un ovni ni un meteorito, sino que hay cosas que le preceden, que hacen entendible su propia aparición en la historia, su propia, vamos a decirlo así, irrupción en un momento determinado de la humanidad y que desde luego que hacen mucho más ambientable y mucho más lógicas tanto sus palabras como sus acciones. Hay un libro, que aquí que leéis libros y los comentáis en esta casa, pues mira, os lo sugiero, porque es una maravilla de libro, ¿eh? Es de esta filósofa de pensamiento y de vida maravillosos, Simone Weil, mística, ¿verdad? Mística, poeta, amante de la literatura, una mujer extraordinaria. Pues ella escribió un librito, son sus apuntes también, que después se convirtió en obra autónoma, que se titula Intuiciones precristianas. Está editado en Trota, como gran parte de los libros de Weil, ¿no? Intuiciones precristianas es el acercamiento que Simone Weil hace a todo aquello que antes de Cristo prefigura a Cristo. Sobre todo en la literatura griega. Ella, que es una amante, tradujo a los clásicos griegos también, y los entendió muy bien, ¿no? Ella pasea por las letras griegas, y se da cuenta cómo en muchas obras griegas encontramos el Evangelio, encontramos el Padre Nuestro, encontramos el sermón prefigurado, el sermón de la montaña, encontramos el mismo modelo de hombre que encontramos en la predicación de Jesús de Nazaret, intuiciones precristianas. Es una manera, la suya, de decirnos, de manera necesaria y hermosa, que Jesús de Nazaret es una cosecha precedida por una siembra, como toda cosecha de este mundo. Nada se cosecha que no haya sido sembrado. Nada sale de la tierra que no haya sido antes semilla que ha caído sobre ella. También Jesús de Nazaret. Es un libro que os recomiendo de verdad. Es bellísimo, bellísimo. Intuiciones precristianas. Allí, que luego tiene otra obra sobre Grecia, que se llama, creo, es que me acuerdo en francés, La idea de Grecia, creo que se llama. Ahí, dentro de ahí, hay otro, Intuiciones precristianas. Intuiciones precristianas. Bien. Allí hay un pequeño escrito que si queréis entender qué es la guerra en nuestros tiempos, ¿eh? O sea, hoy en día que somos absolutos maestros de la guerra, ¿verdad? En matarnos, bien. Si queremos entender qué es la guerra, leed a Simone Weil un pequeño escrito que titula así: La Ilíada o el Poema de la Fuerza. La Ilíada o el Poema de la Fuerza. Ella, poniendo sus ojos en el poema homérico, como decíamos ayer en la primera hora, es un poema de guerra, un poema sobre el séptimo año de una guerra, sobre la guerra de las guerras, la guerra de Troya, pues ahí desentraña con pericia de cirujano el misterio crudo de la guerra, el corazón violento de la guerra, ¿no? El corazón violento de la humanidad. Unas páginas maravillosas, ¿eh? Sobre la violencia, sobre la fuerza. También, porque es el anverso de la moneda, sobre la dignidad humana, sobre la paz. Hablando de la guerra, profundiza desde luego que en el misterio de la paz. Tierra, no cubras mi sangre, que no haya sepultura a mi clamor. En el capítulo 19, tres capítulos después de que Job diga estas palabras, en otro discurso, ya vamos avanzando hacia casi la mitad del libro de Job, Job hace algo que es absolutamente maravilloso, algo que nos descoloca, algo que nos sorprende, y es lo siguiente. El protagonista del libro, el personaje de una obra literaria, una criatura de ficción, se sale de la obra, escapa del libro, llega hasta nosotros. Job, en el capítulo 19, dice lo siguiente. Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y con plomo, se escribiesen para siempre en la roca. Fijaos, ¿qué está pasando aquí? Algo extraño. Desde el punto de vista del lector, algo extraño. El personaje, aquel cuya vida y cuyas palabras estamos leyendo, en un momento determinado de su propia historia, dice, lo que a mí me pasa es digno de ser escrito. Pero si ya está escrito, decimos nosotros, lo que a mí me pasa es digno de que se grabe en la roca, en un material indeleble, en un material fuerte, que se grabe para siempre. Y nosotros decimos, si ya ha sido hecho, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué dice esto? Pues por lo siguiente, porque esta es la ficción, esta es la verdad. La literatura, en cada ejercicio de interpretación, cada generación que abre el libro de Job, lo está volviendo a escribir. Cada lector que se acerca a las palabras llenas de dolor, llenas de misterio, llenas de búsqueda, a este hombre que quiere un cuerpo a cuerpo con Dios, cada vez sucede de nuevo. El personaje se escapa de la obra. Es lo mismo que el Quijote. Otra vez el Quijote. El Quijote se le fue de las manos a Cervantes. Cervantes no podía barruntar que después Miguel de Unamuno iba a hablar del Quijote como emblema de España. Que Azorín, que los escritores del siglo XIX, de principios del XX, los del 98, iban a ver en el Quijote el emblema de lo español. ¿Cómo iba a saber eso Unamuno? Perdón. Quijote, Cervantes, no lo sabía, no sabía tampoco, o sí lo sabía, porque nos lo ha metido aquí el autor de Job, que Job nos iba a acompañar para siempre, que en cada lectura Job nos iba a recordar, como aquí por vez primera nos recuerda, lo siguiente, yo no soy mentira, soy ficción, pero soy verdad, yo hablo aquí, pero hablo allí, estoy dentro del libro, pero estoy fuera, estoy contigo, soy tú. Soy tú. Esto nos recuerda aquí. Ojalá se escuchasen para siempre mis palabras. Otro poeta, romano, en este caso, que se ocupó también del misterio de la palabra humana y del misterio de la poesía, un autor maravilloso, Horacio, el gran Horacio, poeta de Roma, dijo, al final de su carta a los pisones, de su arte poética, que los buenos poemas tienen que ser guardados en sagrarios. Que para ellos hay que construir estuches de ciprés y perfumarlos con aroma de cedro. Cedro y ciprés. Los materiales de la vida, del honor, materiales nobles, que deben custodiar las palabras nobles. Lo mismo que está diciendo aquí Job. La palabra humana, cuando de verdad es verdadera, cuando de verdad es humana, merece estar grabada en la historia, en el material de escritura, en el soporte de escritura más indeleble, más perenne que existe, que es la propia humanidad. El libro de Job, ¿sobre qué soporte de escritura está escrito? ¿Sobre un papiro? después sobre papel, ahora en los ordenadores, dentro de 100 años, quién sabe, y sin embargo, siempre es el mismo soporte de escritura aquel que recibe la escritura y la palabra de Job. Y ese es nosotros, nuestra carne. Job está escrito en nosotros mismos. Sin saberlo, nacemos a este mundo siendo pergamino en el cual se escribe el libro de Job. Siendo lugar, página en blanco, en el cual, a lo largo de nuestra vida, Job va extendiendo sus palabras, su grito, su búsqueda, sus porqués. Mañana escucharemos cómo Dios habla a Job y cómo se resuelve este combate de palabras. Gracias.